Entrevista con Ramón Escobar Gorra, miembro de los Tigres de Masferrer. Entrevista hecha en las oficinas del periódico Libertad en Miami, Florida, el 28 de marzo de 1975. Les habla Tony de la Cova.
¿Cuándo fue que usted conoció al doctor Masferrer?
Hace muchos años, porque era de mi pueblo. Holguín, vaya.
¿Y qué edad tenía usted cuando lo conocí?
Yo voy a hablar de él desde chiquito porque nací precisamente al fondo de la casa que ellos tenían allá en mi pueblo.
¿Qué día nació usted?
El 2 de febrero.
¿De qué año?
Del 38.
Entonces, ¿de qué forma es que usted se vincula con la amistad del doctor Masferrer y del movimiento que en ese momento se estaba formando para combatir a los rebeldes?
Bueno, mira, desde chiquito pues sentí la influencia política muy fuerte que él tenía allí en toda aquella zona. Entonces pues, me gustaba la cosa militar, ¿no? Entonces pues tuve la oportunidad, cuando tuve 18 años, ya 19 años más bien, irme para Santiago en Holguín. Un alistamiento para el movimiento de las milicias en la cual yo me alisté. Entonces me fui para Santiago de Cuba. Allí entonces empecé a pasar más bien una escuela militar, que la pasé en el Moncada. Andar con armas porque no muchas, porque ya yo desde chiquito, como me gustaba todo lo que era la cosa militar, pues ya yo tenía bastante conocimiento, porque siempre estaba tirando y todos los tiros blancos y siempre con rifles. Después me alisté allí, estuve en Santiago de Cuba, hasta el momento que salí de la escuela militar allí en Santiago, en el Moncada, y nos mandaron para la sierra. El primer puesto que estuve fue en Dos Palmas, en medio de la sierra.
Más o menos, ¿cuál fue la fecha en que usted fue al Moncada a vincularse a este movimiento?
Eso fue así que en el 57, en 1957.
Entonces, eso fue como que en mes de 57,
como para octubre más o menos, septiembre del 57.
Entonces, ¿cuánto tiempo duró su entrenamiento cuando usted fue a Santiago?
Como un mes aproximadamente, lo que era poco. Como yo sabía andar con las armas, eso era poco, fue poco el entrenamiento. Fue más bien de tipo militar un entrenamiento, de disciplina militar.
¿Y dónde es que vivía?
En el cuartel que tenía Rolando, al fondo del Moncada.
¿Dentro del mismo...? Bueno,
fuera del cuartel del Moncada, Rolando tenía un cuartel ahí. En la parte, no me acuerdo cómo se llama la calle, sé que era al fondo. Por un costado del hospital militar.
¿Y cuántas eran las personas que vivían allí en ese momento?
Ahí aproximadamente podíamos vivir unos 80 o 100 personas. Eso, era una casa de tres pisos. Ahí estaba el cuartel, estaba todo ahí. Aparte los que vivían en el periódico en Santiago, que vivían unos 25 o 30 personas permanentemente. Y vivían en el periódico Libertad, en Santiago.
¿Y a usted cuál era el pago que le daban?
El pago, vaya, no era mucho, eran como 50 pesos, 40 o 50 pesos, de acuerdo a las necesidades de uno, como yo no tenía ninguna, pues eso era lo que me daban, 40 o 50 pesos mensuales. Cuando yo lo pedí, porque vaya, después por el ejército sí me empezaron a pagar, nos daban un cheque como de 60 pesos, creo.
Entonces, el ejército le daba a ustedes 60 pesos más el dinero que les daba a
ustedes. Cuando el ejército nos daba, pues ya Rolando nos daba menos. Nos daba, si uno le pedía, vaya, que nos hacía falta dinero, nos lo daba. La cantidad que necesitáramos. Como una ayuda.
¿Y ustedes tenían uniforme?
Uniforme lo mismo del ejército. Verde olivo. Todo el equipo de campaña del ejército era el mismo que nosotros usábamos.
Pero ustedes tenían una insignia diferente en un hombro de...
En el hombro, lo mismo que usaba el ejército, que la, por ejemplo, del cuartel que pertenecía, pues nosotros usábamos el tigre, que era un tigre dentro de un círculo verde, un tigre amarillo, la cabeza de un tigre amarillo. Y la bandera nosotros teníamos en los campamentos, porque después, más adelante, tuvimos campamentos solo con nosotros, sin tener participación del ejército, pues tenían una bandera verde con un tigre entero, la cabeza de un tigre.
Una bandera verde con la cabeza de un tigre amarilla.
Sí, amarilla. Esa era la bandera también.
Entonces, usted ingresa, usted va a Las Lomas, a Palma Mocha.
No, a Dos Palmas.
A Dos Palmas. Y que usted se acuerde, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones cuando usted llegó allí?
Allí nada, como yo tiraba bastante bien, me mandaron a la avanzada, que fue lo único que no me gustó mucho. Y entonces estuve, yo era uno quizás de los más jóvenes del grupo, de todos los que había allí, porque todos eran militares, y del grupo nosotros, me acuerdo que ese día fuimos como 10, nada más, ¿sabes? Que no éramos militares. Entonces me mandaron solo para la avanzada con todos los demás que eran militares viejos. Entonces ellos se reían de mí antes de que yo tirara. Cuando yo tiré, porque me hicieron una prueba de tiro allí, ya no se rieron más. Entonces comprendieron por qué era que me habían mandado ahí. Entonces me quedé allí, estuve allí, ¿no? Como 3 meses estuve allí o más, en ese puesto de Dos Palmas. Después tuve, no, en Dos Palmas. Tuve mucho más tiempo porque me acuerdo que pasé un 26 de julio allí. Después de eso, de salir definitivamente, estuve en el Cobre. En otro cuartel que había militar que había en el Cobre. Después volví a Dos Palmas. Después estuve en Santiago de Cuba, dentro de la ciudad, estuve en el periódico cuidándolo porque estaba medio malo del estómago, parece que el agua no me caía muy bien. Yo estuve en el Cobre, estuve en el periódico y después volví para Dos Palmas, que fue cuando pasé el 26 de julio. Que nos tiraron unos cuantos tiros esa noche, por cierto.
La noche del 26 de julio del 58.
Del 58.
Y ¿cuántas personas de los Tigres estaban en Dos Palmas?
10 habían.
Un grupo de 10 era los únicos que estaban ahí.
Y aparte de como 200 militares, ¿no? El ejército regular.
Pero ustedes dormían allí con el ejército.
Con el ejército, sí, cada uno estaba en un lugar ahí.
Vivían con el ejército.
Vivíamos aquí igual que si fuéramos militares. Hacíamos una vida militar, que por eso fue que pasamos la escuela de disciplina militar. Y para hablar con los oficiales y todo, teníamos que seguir la misma disciplina militar que un soldado regular.
Pero ustedes todavía, en el uniforme, ustedes todavía tenían el parche.
No, cuando eso no, teníamos que usar un uniforme de militar. Lo que las armas eran propias de nosotros. Del grupo de Rolando. No eran del ejército.
Porque entonces cualquier persona piensa, bueno, si usted tiene todos los beneficios mismos que el ejército, ¿por qué entonces en realidad no se usted vinculó al principio al ejército?
Bueno, mira, a nosotros nos daban preferencia para entrar al ejército regular. Porque ya teníamos la disciplina, porque teníamos todo. Y porque estábamos vinculados directamente al ejército. Y muchos, pero muchos, muchos pasaban al ejército. No era obligatorio, era el que quisiera. Y entonces muchos pasaron a la fila del ejército regular. Y no tenían inclusive que pasar ningún tipo de escuela. De allí del grupo nosotros pasaron y se quedaron allí mismo, con el ejército regular.
Entonces, ¿cuál era la ocasión en que ustedes se ponían el uniforme con el parche de tigre?
Cuando estábamos en Santiago, por ejemplo. Dentro del periódico o algo de eso.
Pero no cuando estaban con las tropas del ejército.
No, cuando ahí no, ahí teníamos que estar con uniformes regulares, igual que el de ellos. Ahora, desde allí estábamos totalmente vinculados a ellos, no había ningún tipo de restricción contra nosotros, ni nada, al contrario. Nada, ahí, porque éramos voluntarios y cada vez que salíamos de campaña, pues, para recorrer la sierra o algo, nos lo anotábamos en el reporte diario, igual que un militar cualquiera. Todos los movimientos que hacíamos, todos los combates y todo, nos llevamos un récord igualito que a los militares. Todo. O sea, y para salir de los cuarteles teníamos que pedir un pase igualito que si fuéramos militares. Un pase del jefe del regimiento, de lo que fuera. Siempre.
¿Y cuál fue el primer combate que usted vio cuando estuvo en...?
Bueno, un combate grande fue ahí en Dos Palmas, que bueno, inclusive desde Dos Palmas desapareció el mapa. Porque ahí estuve, y después de eso hubo un combate que fue más o menos en agosto, julio, septiembre, agosto, septiembre. Tuvo un combate, duró 3 días ahí. Entonces los rebeldes lo tomaron. Antes de eso habían habido muchos combates, pero esporádicos, tiros esporádicos, tiros por allá, y salíamos a la sierra y nos emboscaban y tirábamos por aquí, tirábamos por allá. O sea, que no se le llama combate, combate, vamos a establecer un combate de X horas, ¿no? Entonces ahí tuvimos 3 días, un fuego intenso cruzado. Entonces tomaron el cuartel, salimos, y cuando nosotros salimos fue a la aviación y terminó con el pueblo.
Entonces los rebeldes tuvieron después que salir cuando vino la aviación.
Los rebeldes, es posible que los mataran a todos. Porque ahí no quedó nada.
Ese combate que usted me está hablando de Dos Palmas, ¿qué se acuerda usted de cómo inició? ¿Dónde es que estaba usted en ese momento?
Estaba en el puesto que yo tenía en la avanzada y empezaron. Ahí mismo fue donde empezó, porque nosotros estábamos más cerca del monte que nadie. Como empiezan todos de noche, y pues, creíamos que era como otras veces, que tiraban unos tiros y se iban, pero no fue así. Empezó a lo temprano y siguió toda la noche, y después al día siguiente, al otro día, así. Ya nosotros teníamos entendido que antes de eso hubieron muchos combates, por ejemplo el del Güero, el de... que yo lo sabía, aunque no estuve allí, pero sabía todo lo que pasó allí. El de San Ramón de las Yaguas, también. Había todo lo que pasaba ahí, aunque no podía estar ahí. En el Cobre, nosotros estábamos muy cerca del Cobre, del puesto militar del Cobre, y entonces sentíamos los tiros de acá. Nosotros estábamos al Cobre cuando estaban atacando a veces. Atacaban, tiraban un tiro, por ejemplo, un tiroteo de media hora, una hora, y después se terminaba. A veces le tiraban a los mosquitos o a las vacas, porque había que tirarle a veces, porque todo lo que se movía en el campo había que tirarle. Ya no se sabía quién era.
Entonces ellos lo que hacían era, desde el monte le tiraban a ustedes en el cuartel.
En el cuartel.
Ellos nunca salían a...
Ellos no salían casi nunca. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando nos podían hacer una emboscada, cuando andábamos de maniobra por los montes, por los caminos. Cuando podían hacer una emboscada, sí salían. Y cuando la fuerza de ellos era muy superior a la nuestra. Si no, no salían tampoco. La táctica de ellos era, como se decía en Cuba, era de muerde y huye. Que ellos venían, tiraban 2 tiros, mataban a uno o dos y se iban. Ellos nunca hacían el frente a hacer un combate, porque si lo hacían, lo perdían. Bueno, nosotros teníamos microondas y teníamos muchas cosas que llamábamos inclusive la aviación. Y podía, ellos no... Pues, ellos, la táctica de ellos era esa, y es la táctica de guerrilla comunistas en todos los países, esto que están habiendo, la misma que ellos usaron en Cuba anterior. Sabíamos que estaba el Che Guevara en Cuba, allí en la sierra, que era comunista, lo que sí no sabíamos que Fidel era comunista. Ni Camilo, que se sabían, nosotros sabíamos los nombres de casi todos los líderes esos que tenían ellos ahí. Y que Fidel nunca tiró un tiro, también lo sabíamos. Que Fidel vivía en La Plata allí echándose fresco allí, viendo, oyendo radio, fumando su buen tabaco, con Celia Sánchez allí dándole la comida. Así era como vivía. Él no bajó nunca. Él inclusive llegó a Santiago a los 2 días después de eso, con muchas precauciones y metió dentro un tanque que andaba siempre. Así que el tal héroe de papel.
Entonces,
lo siento porque él es de mi pueblo, vaya, me da pena también. Él es de allí, él nació a 16 kilómetros de Olín.
En Virán
Castro se llama ahora. Y es un monumento nacional eso, según dicen. Eso da ganas, rey. Pero Rolando le dio, le tuvo que dar 2 galletas a él en Cayo Confite porque se acobardó ahí. Porque él iba al frente de uno de los... Eran 2 barcos, uno Rolando y uno él, porque era cuando eran amigos, ¿no? Entonces cuando llegaron a Cayo Confite se acobardó y Rolando le tuvo que dar 2 galletas y mandarlo a que se fuera para dentro del barco. Él cogió miedo. Eso lo sabe todo el mundo, fue a Cayo Confite.
¿Y qué es lo que pasó? Rolando, cuando...
iba al frente de un barco y él, el otro.
Y él iba armando el otro barco.
Sí. Eso, esa historia se la puede hacer bien Rolando, pero lo que yo sí sé perfectamente que Rolando le tuvo que dar dos a este y mandarlo para dentro del barco porque él cogió miedo. A la hora de la verdad, como siempre. Esta gente son así.
Entonces, este combate que usted me dijo anteriormente de dos palmas, empezó por la noche y continuó por tres días seguidos.
Sí, porque nos tenían rodeados. Por eso, estaban totalmente rodeados aquellos.
¿Y cuáles eran las fuerzas del ejército de ustedes en ese tiempo?
Allí siempre había, por ejemplo, ciento y pico hombres, no pasaba de eso, de esa cantidad. Nunca hubieron más eso, aunque estaba muy adentro de la Sierra Maestra, nunca pasaron de esa cantidad. Porque es que ellos nunca iban tampoco con mucha gente. Como lo de ellos era tirar unos tiritos y eso, pero esa vez yo no sé dónde sacaron tanta gente.
¿Y cómo es que ustedes pudieron salir del cuartel?
Por el camino salimos y nos pusimos, llegamos, ya teníamos mucho muerto y herido, ya la peste estaba ahí. Entonces salimos por el camino, nos pusimos en una lomita y llamamos la aviación. Cuando esperamos que ellos tomaran el pueblo que no había nadie, ¿no? Que lo que habían era solo muertos. Y cuando ellos estaban celebrando su victoria, vino la aviación. Y acabó con aquello. Y no quedó ni un palo para ellos.
Como cuántos muertos, cuántas fueron las bajas de ustedes, usted cree más?
Bueno, no sé, porque eso era un fenómeno ahí, lo que estaba pasando. Y uno no podía vincularse con los demás lugares, ¿no? Porque cada lugar tenía su trinchera y eso. Y eso.
Entonces, cuando mandaron la aviación, usted todavía estaba en esta loma cuando vio el bombardeo.
Sí, esperamos ahí. Esperamos ahí y después salimos. Después que ya se acabó todo aquello.
¿Y de ahí para dónde fue?
Para Santiago de Cuba. Entonces de ahí estuve en El Caney, estuve en Siboney, en todos los lugares que estuve, en eso pues siempre hubieron sus tiros. Siboney, en El Caney precisamente estuve cuando las últimas elecciones de Cuba. Estuve allí, en cuanto cayó la tarde ya nos cortaron el teléfono y la luz, que era lo primero que ellos hacían siempre. Cuando estábamos en un cuartel que ellos iban a atacarlo, cortaban el teléfono y la luz. Estábamos totalmente aislados. Y efectivamente, como a las 8 de la noche empezaron los tiros. Se habían bajando de la hora, bajaron. Le estuvimos tirando, eso fue poco, sería una hora, hora y pico, dos horas lo que estaríamos tirando. Y se fueron para arriba otra vez.
Eso fue en Caney en noviembre.
Sí, el día de las elecciones, las últimas elecciones. Pues eso.
Entonces usted conoce al señor Vicente Camps, teniente de la Guardia Rural, del puesto, él era el puesto de San Luis.
De San Luis, a lo mejor, yo no me acuerdo. Sí. Yo estuve en San Luis también, estuve en todo eso por allá.
O a Horacio Martínez Verdecia.
Que son muchos años, imagínense. Yo ya me acuerdo perfectamente el jefe de Los Palmas, que era un teniente de color alto, se llamaba el teniente Aguirre, era el jefe del puesto de Los Palmas. Muy alto, delgado. Eso, como fue con el que más tiempo estuve, pues fue el que más me acuerdo. Porque son muchos años.
¿Y qué armamento tenía usted en ese momento?
Cuando yo salí de la escuela, yo pasé la escuela con un Springfield, pero después en el primer momento pues tuve un Garand. Como tiraba bien me dieron un Garand. Que fue lo que tuve siempre, más aparte de eso una pistola P-38 que siempre tuve conmigo, que me la regaló Rolando. Cuando yo vine en el barco con él, la eché al mar cuando vine. Tuvo que echar todo el mundo las armas al mar antes de llegar a este país. Ahí se botaron una cantidad de armas, todo tremendo. Todos los que veníamos teníamos por lo menos una pistola.
Entonces, después que usted sale de Dos Palmas, yo voy a tratar de mantener el hilo de los sucesos, porque también le quiero preguntar después del barco, cuando se fueron. Entonces, de Dos Palmas usted va a Santiago.
Yo estuve allí en el cuartelito nuestro hasta que me mandaron. Entonces ya yo fui. Ya no estuve más directamente con el ejército. Yo estaba más bien allí en el cuartel. Entonces nos mandaron un grupo a... Vaya, nos mataron una gente un día ahí en el camino del Caney. Fuimos a recogerlo porque nadie se atrevía a recogerlo. Y entonces cuando nos avisaron nosotros fuimos y lo recogimos. Otra vez fui, entonces fui a... Fuimos a las elecciones de Dos Palmas a cuidar ahí porque estaba, vaya, había muy poca gente en el cuartel de Dos Palmas. Entonces fuimos allá a ayudar a las elecciones. Estuve ahí en las elecciones. Al día siguiente, cuando ya pasó los tiros, eso, pues, el carro de nosotros estaba que parecía una regadera de agua, de tanta bala que le habían pasado. No sé si era más de las de nosotros que la de los rebeldes, no se sabe cuáles eran las demás. Entonces, vinimos para Santiago, hicimos un cuartel en San Juan, en el campo de tiro de Santiago de Cuba. Allí teníamos un cuartel nosotros, que era donde teníamos la bandera esa de ahí. Allí estuvimos hasta el día 24 de diciembre exactamente, que Rolando nos mandó a buscar de La Habana. Fletó un avión, vuelo fletado por él completo. El avión vino vacío de La Habana, solamente para nosotros. Nos recogió. Fuimos para La Habana aproximadamente 60. El jefe del cuartel ese era Armentino Feria, conocido por el Indio, que lo mataron por Baracoa. Fuimos para La Habana. Entonces allí en La Habana, en casa de Rolando, el 24 de diciembre, por la noche llegamos. Nos regamos, cada uno fueron para el periódico Tiempo, que era en La Habana. Entonces otros fuimos para la casa de Rolando y yo con ocho más fuimos para el barco, a cuidar el barco y a estar en el barco. Yo no estaba bien porque yo en un combate me dieron una herida, me dieron un tiro y el otro en Santiago después. Tenía dos veces, ¿no? Entonces, pues yo no estaba muy bien porque no estaba totalmente restablecido, porque la última fue de perdigón y no se me habían curado muy bien. Estaba en el barco, entonces estuve allí cuidando el barco hasta el día 31 de diciembre, que llegó Rolando como a las 4 o las 3 de la mañana, no sé exactamente, pero estaba dormido. Que estaba allí era lo que estaban de guardia en el barco. Llegó Rolando y dijo lo que había pasado, y entonces dijo que el que quisiera venir con él, que viniera, y el que se quisiera quedar, que se quedara. Después yo, no sé si fue por la edad, pero porque quería estar con él siempre, pues vine. Salimos de Cuba, todo, 20 y pico que veníamos, no me acuerdo ahora exactamente cuánto era. Éramos 24 o 26, una cifra así, porque vinimos con él.
Entonces, ustedes salieron a eso a las 4 de la mañana.
4 o las 5, sí, ya estaba amaneciendo cuando íbamos saliendo de La Habana, de Barlovento que fuimos a salir.
Y cuando llegó aquí a los Estados Unidos, ¿qué fue lo que sucedió?
Aquí llegamos a Cayo Hueso, estuvimos ahí, fueron enseguida una gente de inmigración allí, nos tomaron los nombres y eso. Estaba al lado de nosotros el barco Marta, estaba la Obreña y eso, al lado del barco de nosotros atracado ahí. Nos encontramos por la mitad del camino y lo esperamos porque el barco de él era un poco más lento que el que nosotros traíamos. Entonces fueron agentes de inmigración, nos tomaron los nombres y todo eso, nos dejaron que nos quedáramos allí en el barco, nos daban comida. Toda por la mañana, por la tarde nos daban una cantidad de comida tremenda, sándwich, leche y manzana, era lo que nos llevaban de comida. Nada más que eso, sándwich, leche y manzana. Eso, cantidades enormes, yo no sé. Hasta que salió en la prensa americana publicado que Rolando había traído 17 millones de dólares. Entonces nos sacaron del barco a todos, nos llevaron para una oficina y registraron el barco, que yo no sé cómo lo desarmaron. Registraron no quedó nada por registrar del barco. Entonces de ahí pues nos dijeron que volviéramos para el barco y estuvimos en el barco hasta que otra vez, como a los dos días o tres, no sé. Yo creo eso del periódico fue como a los tres días que salió aquí que Rolando se había llevado 17 millones de pesos, ¿eh? Como a los tres días, ¿verdad? Entonces como a los dos o tres días más, pues nos sacaron otra vez ahí a una oficina y nos dijeron que nos iban a... que si quisiera quedar en este país, pues se iba a estudiar el asilo político. Y el que no, pues volviera para Cuba. Entonces yo le echaba menos a Cuba, porque era un niño, como aquel que dice, tenía 20 años solamente. Primera vez que me separaba de mi familia así, y no sabía nada. La inexperiencia política y muchas cosas. Pero yo dije que yo quería regresar para Cuba y regresamos seis a Cuba. Entre ellos una persona que trajimos nosotros a la fuerza, que se llamaba Fausto Meriño, que fue el patrón de un barco que lo encontramos dormido y lo despertamos y lo trajimos a la fuerza para que sacara el barco de la bahía de La Habana.
Ese fue el que hizo las declaraciones a Bohemia después.
Ese mismo, sí, que le habían dado, a él no se le dio nunca. En lo que se le dijo eso, que tenía que venir con nosotros, lo que se le dijo con una pistola puesta en la cabeza. Y no, porque teníamos que salir y eso era una cosa de vida o muerte.
Que y él era el que capitaneó el barco.
Y él sabía salir del puerto. Después que salimos del puerto ya no nos hacía falta porque Carlos Zayas sabía perfectamente cómo llegar aquí. Lo que el problema era salir del puerto porque se nos podíamos encallar ahí. Y entonces llegamos aquí. Él, un español que no, ya de los nombres no me acuerdo de los todos. Uno venía, se llamaba Pablo Benedetti, que era el maquinista, que regresó para Cuba también. Un cocinero español, Meriño, y dos más regresaron. Entonces, allá cuando llegué a Cuba, pues allí mismo nos querían fusilar a todos sin saber quién no eran, en el mismo aeropuerto de La Habana.
¿Ustedes volaron para atrás entonces?
Nosotros nos trajeron un avión militar de Cayo Hueso aquí a Miami. Tuvimos la oficina de inmigración aquí 2 días. Y entonces nos dijeron que nos iban a mandar para Cuba, que el que hiciera, y el que pudiera que pagara su pasaje, y el que no, el gobierno se lo pagaba, el gobierno americano. Entonces yo le dije que en qué podía ayudarnos o perjudicarnos eso. Entonces dijeron que si nosotros pagábamos el pasaje, que podíamos volver a este país cuando quisiéramos, que si el gobierno americano no los pagaba, no podíamos volver más nunca a este país. Entonces, pues, como todos teníamos dinero que Rolando nos había dado, de lo poco que él tenía, a cada uno nos dio dinero, pues cada uno pagó su pasaje para Cuba. Valía cuando eso 27.50. Entonces después pues, llegamos a La Habana, ahí fue el lío entonces. Que nos querían fusilar allí y todo, y se formó un tremendo problema en el aeropuerto de Rancho Boyero. Entonces estuvimos en Rancho Boyero como 3 o 4 días allí incomunicados, adentro un cuarto con aire acondicionado, y como que nos quitaron toda la ropa totalmente, desnudos nos dejaron, por lo menos a mí, porque nos separaron inmediatamente cada uno por un lado allí. Entonces no me dieron golpe. La única tortura que me hicieron es que no me dejaban dormir, que es la peor tortura que se le puede hacer a una persona. Prefiero que me den en la cabeza que no me dejen dormir. Entonces yo venía uno y cuando se cansaba venía el otro, y cuando se cansaba venía el otro, pero así estuve, no sé, porque como estaba en un cuarto totalmente cerrado y sin ventana, yo no sabía si era de día o de noche, ni sabía qué hora era.
¿Y cómo es que no lo dejan dormir? ¿De qué forma?
Eso, se venía cuando uno acababa de hablar, que se cansaba, venía otro y siempre hablando conmigo, preguntándome tonterías, la cosa era no dejarme dormir, para obstinarme. Entonces ya llegó un momento y yo le dije, mira, yo te voy a firmar un papel en blanco y tú le pones lo que tú quieras. Yo prefería en ese momento que me mataran, que ya. Es la peor tortura que yo creo que se le puede hacer a una persona. Ni darle golpe, ni alarle las uñas, ni sacarle los ojos, ni nada de eso. No dejar dormir a una persona. Llega un momento que el cerebro se le atrofia a uno de tal manera que no. Ya. Eso es lo peor que
¿Y qué le hicieron ustedes después que estuvo ahí preso en Rancho Gobierno?
Bueno, después pues me llevaron para Santiago de Cuba, para Moncada precisamente. Entonces allá me entregaron a un capitán, que no me acuerdo cómo se llama, del ejército rebelde, el cual se cogió todo el dinero que llevaba, las prendas que llevaba, y se las cogió él. Porque después yo a ese mismo capitán me lo encontré en mi pueblo, que andaba de visita, y se lo dije, digo, que él había hecho con las cosas que él me había cogido a mí. Porque cuando me soltaron no aparecieron esas cosas, ni apareció nada, como que ningún papel ni nada como él había ocupado esas cosas. Entonces dijo que como ya yo iba condenado a muerte, que él no pensaba que me iban a soltar y que eso lo había dado a no sé quién, un cuento de
calle. A la reforma agraria.
Y un cuento de calle, que eso había sido para recuperación de bienes, me dijo. Que yo iba a condenado a muerte, que él no se explicaba cómo yo estaba en la calle. Pero eso fue ya a los 6 meses o 7 después de eso. Que fue que yo salí de la cárcel.
Pero entonces, ¿a usted lo condenan?
No, a mí nunca me condenaron a nada. Al contrario, me sacaron en los periódicos me retrataron para que me fueran a acusar a mí solo, no, a todos, eso sí fue a todos. Ya Meriño estaba separado del grupo y el cocinero español también. A Meriño lo soltaron inmediatamente después que probaron que era verdad que lo que él decía. Y al español no sé lo que le hicieron, pero nunca más lo vi. Pero a los que fuimos para Santiago, a todos nos sacaban en el periódico todos los días, por la mañana y por la tarde, para que nos fueran a acusar. Como sacaban en Cuba, no sé si te acuerdas que al principio de la revolución sacaban toda la gente que querían fusilar, lo sacaban. Y algunos después de fusilar, lo sacaban también como para que fueran a acusarlo ahí. Entonces, nadie fue a acusarme por suerte. Si no, no estuviera aquí. Porque si uno solo llega a ir y decir, no, él me miró mal, ya era lo suficiente para que me fusilaran. No obstante eso, me sacaron al campo de fusilamiento como dos veces. Para San Juan, precisamente, que era donde estaban fusilando a la gente, me sacaron ahí. Y ya a punto de fusilarme, no sé si era para intimidarme, no sé, pero nunca me llegaron a fusilar.
¿Usted tenía 21 años entonces?
Tenía 20 años cuando eso.
Y bueno, finalmente, ¿qué fue lo que le pasó a usted después de eso?
Después de eso, pues me llevaron, después que vi sacar mucha gente y fusilarlos ahí, y que a muchos de ellos, después que los fusilaba, le llegaba la libertad y decían que ya que iban a hacer la libertad por el Tribunal Revolucionario, les llegaba. Y ya estaban fusilados. Entonces decían, se formaba esa noche siempre una bulla dentro del Moncada. Después me llevaron para el Vivá. En el Vivá de Santiago de Cuba fue donde cumplí los 21 años. Yo lo puse en un muro allí, que ese día cumplía 21 años. Con un cabo de una cuchara, que escribí en las paredes. Y allí también usaron la misma táctica de no dejarme dormir. Me sacaban a las 11, a las 12 de la noche, a interrogarme toda la noche. Después me sacaban por la mañana y cuando me habían acostado me llamaban otra vez a interrogarme. La misma táctica de no dejarme dormir. Entonces fue un señor allí que me estaba interrogando. Entonces me dijo, mira, di esto y esto otro. Y que si tú hablas, tu libertad va a venir aquí en este papel. Entonces yo le dije, usted, yo creo que usted no puede irse. Entonces, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo dije, no, yo no sé quién es usted. Dice, no, yo soy Camilo Cienfuegos. Entonces yo le digo, ah, usted es Camilo Cienfuegos. Y digo, oígame, ¿qué problema usted tuvo? ¿Y por qué usted me dice que el problema yo tuve? Y digo, porque yo tenía entendido que Camilo Cienfuegos era comandante y usted tiene los grados de capitán. Entonces parece que se molestó porque yo había sabido que era mentira lo que él me estaba diciendo, que era el tal Camilo Cienfuegos, que me va a dar lo mismo que fuera, como que no fuera él. Se me dijo, tú me dices la verdad de las cosas y tu nombre va a venir en este papel de libertad. Le digo, sí. Entonces yo miro el papel de libertad, de que era verdad que él tenía en la mano, y da la casualidad que venía mi nombre en las libertades que venían para el otro día. Se le dijo, ¿usted está seguro que si mi nombre viene ahí me van a dar la libertad? Y dice, sí. Le digo, bueno, pues mi nombre está ahí, que fue el error más grande que cometí yo. Entonces dice, tu nombre está aquí, deja ver, ¿cómo tú te llamas? Entonces le dije mi nombre, lo buscó y efectivamente daba mi nombre con mis dos apellidos, que no podía haber error, porque mi segundo apellido por lo menos es bastante escaso y es muy poquito en Cuba. Dice, no, pues esto es un error, y efectivamente no me dieron la libertad el otro día, a los demás sí se la dieron. Después de eso pasé 5 meses más en la cárcel. Y nunca me llegó la libertad hasta que mi papá me la pudo conseguir, porque él tenía muchos amigos que eran revolucionario eso, y él ayudó en cierta forma a la revolución por la zona, ¿no? Entonces pues por abogado, y cuando eso existía el habeas corpus, pues me soltaron. Pero yo estuve cuando los aviadores en Santiago de Cuba, cuando el primer juicio de los aviadores, cuando el segundo que le dijeron juicio, que le costó la muerte al comandante Pena, lo defendió y que él no puede hacer eso. Cuando todo eso estuve ahí en la cárcel. De boniato ya estaba cuando eso.
¿Y usted habló con los aviadores?
Sí, muchas veces hablé con ellos. Inclusive había uno que tenía una pierna postiza, que no me acuerdo cómo se llama. Era artillero. Y ahí estaban presos y querían fusilar hasta los mecánicos de aviación. Estaban de eso. Ahí estaban todos. En el pabellón 1 de la cárcel de boniato. Después ahí a todos los que quedaban muy nos trasladaron para el pabellón de los castigados, que era el pabellón 5. Era el del fondo, pero el de nosotros era el de adelante, estaba muy cerca. y veíamos fusilar la gente. Entonces pues parece que eso no le gustó a alguien y nos mandaron para el último pabellón, para el fondo, para el quinto pabellón. Y ahí estuve hasta que me soltaron, que salí de la cárcel en calzoncillo. Si no es que mi papá me lleva un pantalón y una camisa, no hubiera podido salir de la cárcel. Ya la ropa que tenía se me había hecho pedazo, porque ahí nunca vieron nada, ¿no?
Y cuál, cuando usted habló con los aviadores, ¿cuál fue la impresión más grande de cualquier acción de ellos que le dio usted?
Ellos, la de los mecánicos, por ejemplo, que ellos decían que era una injusticia que los fueran a fusilar. Pues acobardado no había ninguno, que yo me acuerde, así. Pero ellos lo que decían era eso, que era una injusticia. Ellos que eran sencillamente mecánicos, inclusive mecánicos de pista, ni siquiera mecánicos de luz, los iban a fusilar.
Y entonces,
la injusticia después de absolverlo, entonces hacerle un segundo juicio, que nunca fue un tal segundo juicio.
En la que Fidel dijo que sí, que eran culpables.
Eran culpables. Él dijo que no, que había que fusilarlo ya.
Entonces, de ahí cuando usted sale, ¿qué es lo que, cuando sale de la cárcel, no hubo represalias contra usted porque había tenido la fama de haber sido tigre?
No, mira, cuando yo salí de la cárcel, yo salí como un martes, y el viernes de esa semana ya yo estaba preso otra vez. Entonces, de ahí fue una cadena de mi vida, de suelta y sale y suelta, cuando Girón, cuando todo eso, siempre estaba preso. Yo estaba en actividades contrarrevolucionarias, pero lo hacía muy bien, me cuidaba mucho. Ah, porque tenía cierto prestigio político ya solamente por haber estado con Rolando y por haber estado preso ya, y por saber andar con todas las armas. Eso me daba cierto prestigio político. Entonces yo estaba ahí en muchas actividades contrarrevolucionarias. Pero nunca me pudieron probar nada. Porque ellos me lo decían, pero así, claro, y terminante. El día que nosotros sabemos lo que tú estás, no te lo podemos probar. El día que te lo podamos probar, hasta ahí vas a llegar. Nada más que te podamos coger un fallito, el más mínimo fallo. Entonces yo lo que decía es que, aunque llegó un momento, ya no hacía falta probar nada. Por ejemplo, cuando lo de Girón, yo estaba en Victoria de las Tunas, y ahí mismo caí preso. O sea, el otro día por la mañana me soltaron, que me fuera para mi pueblo, que tenía una hora para llegar a mi pueblo exactamente. Salí, llegué a mi pueblo a las 9 de la mañana, y a las 11 de la mañana ya estaba preso otra vez. De ahí, como a los dos días me soltaron, entonces cogí y me fui para La Habana y me pasé allá todo el problema de Girón. Y me lo pasé muy cerquita de la casa de Orticó, como para que nadie supiera nada. Y me metí en un hotel que hay ahí, que no me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo, tiene un nombre de raro, y a una cuadra de la casa de Ortiz. Y veí que, por cierto, vino un avión ahí, y venía pegado al mar, y nosotros estábamos en el balcón allí conversando y eso, y vimos el avión venir, llegar a la costa, a la misma costa, y de atrás a todas las matas que hay ahí empezaron a tirarle al avión. Que yo no sé cómo no acabaron con unos barcos de una gente que estaban allí trabajando, en la bahía aquella. No sé cómo no acabaron con esa gente, porque, bueno, de milagro de Dios no acabaron con ellos. Porque el avión llegó, viró y se fue como si nada. Y al avión no le hicieron nada. Ahora, la gente que estaba ahí, le han caído las balas ahí, que esa gente tienen que, si no se murieron de las balas, se murieron del susto. Ese día.
Y usted, en las actividades contrarrevolucionarias que estuvo, ¿en dónde, que era, dónde estaba situado cuando eso?
Allá en el norte de Oriente, sí. Siempre en la parte norte de Oriente.
¿Y usted vio mucha, tuvo acción en esas actividades?
Entrenamiento, entrené mucha gente a andar con armas y tiramos mucha puntilla, regamos mucha proclama contrarrevolucionaria. Quemamos una guagua una vez. Cortábamos los asientos de los cines, de las guaguas. Y vengo cosas así, por ejemplo. Íbamos a volar una oficina del G2. Estuvimos dentro de la oficina del G2 un día 31 de diciembre para volarla. Pero el que estaba allí no era el que nosotros esperábamos que estuviera. y no la pudimos volar. Pero ya teníamos inclusive la dinamita dentro de la oficina del G2. Ya lo se me chivó la cosa. Porque el que estaba allí no era el que debía estar, lo habían trasladado hacia otro sitio.
¿Y cuándo es que usted entonces llega a irse de Cuba?
Salí de Cuba hace 4 años. Ahora después ya en los últimos años yo tuve que estar tranquilo por consejo de mucha gente, tuve que estar tranquilo porque ya la verdad que no. Es esto así, solamente hablaba, eso sí, hablaba de política, pero todo el mundo me preguntaba qué yo opinaba y esto y lo otro. Mantenía contactos políticos, vaya, pero no de actividades subversivas. Porque el grupo más grande que yo tenía, cayeron 185 personas presas un día del grupo que yo tenía. Desde el principal dirigente hasta lo más mínimo. Y yo eso me puse que los que me conocían a mí no hablaron. Y algunos que hablaron no sabían mi nombre ni cómo era. Eso fue lo que más suerte.
¿Y usted fue a vivir entonces en Holguín?
¿Eh?
¿Usted fue a vivir en Holguín?
Sí.
Pues usted me dijo anteriormente que lo habían herido en combate. ¿En qué combate fue ese?
Bueno, una vez estábamos de recorrido en la sierra y me hirieron una vez. Aquí en la cadera tengo la cicatriz. Entonces, en otra vez me dieron, porque yo iba adelante por cosas que me gustaban. Y entonces, al pasar, nos tenían una emboscada. Yo pasé y los de atrás me tiraron y me hirieron las piernas con perdigones. Las dos piernas.
Los rebeldes que estaban atrás.
Sí, cuando nosotros pasamos, como yo iba adelante, pues tiraron de atrás y de adelante, ¿no? Se me hirieron atrás con perdigones, que esa era la que me estaba curando cuando nos fuimos para allá.
Y la otra vez que lo hirieron, ¿cómo fue?
Eso fue caminando
por el monte,
como nunca sabía dónde salía la bala, pero fue una bala chiquita, una bala 32, que no me llegó al hueso.
¿Fue por la noche o...?
No, por el día, eso era por el día. Nosotros de noche no salíamos al monte. Nosotros salíamos de día y regresábamos. Ah, dábamos unos recorridos, cosas que pudiéramos regresar.
¿Y ustedes alguna vez llegaron a capturar a rebeldes o tener combate, darle bajas a ellos?
Cuando teníamos combate, sí. ¿Vivo o cómo cogíamos? Pero muertos, sí, te cogimos unos cuantos. Muchos de ellos, en muchos lugares. Los vivos lo cogían dentro de las ciudades, vaya, más bien, en Palma Soriano, en Santiago, en Guantánamo. Pero en el monte era muy difícil coger a uno vivo. Porque ellos se iban, ellos estaban preparados siempre para correr.
¿Y en qué combate diría usted que fueron las bajas más grandes que ellos tuvieron, los rebeldes?
Yo no estaba, pero según tengo entendido, en San Ramón de las Aguas fue tremendo eso. Pues como tenían ellos, no tenían mucha experiencia cuando eso. Parece que trataron de dar el frente y se me contó bien el Ubero también.
Usted me dijo antes que había que sabía el combate del Ubero. ¿Cómo fue que se informó usted de eso?
Cuando íbamos a Santiago allí nos hablábamos uno a otro y hablábamos, no, mira, pasó esto y esto otro.
¿Pero de personas que estuvieron en el Ubero?
Estuvieron en el Ubero, sí, sí. De la misma gente de nosotros, sí. Que estaban en el Ubero, pues...
De los tigres, sí, que estaban,
sí,
en el Ubero.
En el Ubero y en San Ramón y en todo eso.
Ah, entonces en el Ubero hubieron de los tigres cuando hubo ese famoso...
Mira, en el Ubero hubieron de los tigres, en San Ramón, en La Plata. Al lado de La Plata, pero si él estaba arriba y la compañía de Sánchez Mosquera, el coronel Sánchez Mosquera estaba abajo. Y entonces de Rolando estaba allí, Rolando iba ahí personalmente también.
¿Cuando lo de La Plata?
Cuando La Plata. Cuando los combates de La Plata tuvieron muchísimo.
Que ellos tuvieron que chancletear para las lomas con todos los...
Sí.
Con los camiones y las cosas. Eso fue, no, eso fue cuando lo... después del Ubero.
Después, todo eso fue... Los primeros combates fue en San Ramón y el Ubero y eso por ahí. No, más los combates vaya más... Así, tuvieron.
Y este del Ubero, de que usted se ha enterado, ellos tuvieron... Bastante baja.
Sí, parece que por la poca experiencia que tenían, ¿no? De lo que eran combate, no tenían entrenamiento, ¿no? Tenían una pila de gente inexperta.
¿Y este de San Ramón? México.
Esos fueron, creo, como de muy pocos días uno del otro, yo no me acuerdo muy bien, pero creo que fueron, no tardó mucho uno del otro. Yo no me puedo acordar, ni además estaba ahí, si hubiera estado ahí sí me acordara, pero como yo oía ahí a la gente hablar, y aquí hay gente que estuvieron en el lugar. Nosotros tenemos quienes estuvieron en el lugar.
De los que eran de los Tigres.
Sí.
Bueno, si se recuerda cualquier otra impresión que me quiera decir.
No me acuerdo así. Tuvimos por Tuna también, por Victoria de las Tunas, tuvimos unos cuantos tiroteos. En Tuna teníamos un cuartel también, en casa de papá de Iván.
¿En casa de papá de Iván? ¿Hay un cartel?
Cuartel ahí en el, vaya, la casa de él no precisamente, un sí. Almacén que él tenía allí, él vivía atrás en el fondo. En casa del hermano de Cornelio, de Guillermo Rojas. Había otro cuartel en la casa de él, en la finca, porque la finca se la atacaron para quemársela. Y él estaba él con la mujer y una hija y no pudieron entrar a cogerle la casa. Para quemársela y matarlo a él, vaya. Entonces ahí perdimos un buen hombre que se llamaba Papito Pexicola. Lo mataron ahí en esa zona, ¿sí? Por entre Velasco y Las Pacas. Entonces nosotros nos trasladamos allá como a la casa de Guillermo Rojas, como 30 de nosotros estuvimos allí. Estuvimos aproximadamente un mes y no volvieron, o más de un mes, no volvieron por ahí.
Cuando usted dice cuartel, en realidad lo que usted dice es una casa, ¿no?
Sí, una casa con trinchera, sacos de arena y todo preparado.
Una casa, ¿cómo eran las fortificaciones de esa casa?
Una casa normal, pero rodeada de sacos de arena. La rodeábamos, nosotros lo primero que hacíamos era eso, estábamos a hacer una trinchera, vaya.
Se abría una trinchera alrededor.
Un hueco y llenarlo de sacos de arena, por afuera para que no se lave. Eso era lo primero que hacíamos. Y buscar siempre los lugares más altos para ponernos ahí. Eso era siempre.
Porque la mayoría de los que se quedaron en Cuba, de los Tigres, fueron casi todos fusilados.
Sí, a todos. Nosotros nos tenían... Ellos nos tenían más bien miedo que odio. Porque, óigame, cuando decían que iban los Tigres o eso, corrían, que parecían y se sabe que... No sé, como nosotros estábamos porque odiábamos a eso, pues nosotros no nos pagaban nada por eso ni nada de eso. Pues éramos los enemigos más implacables que teníamos contra ellos. No sé, por eso era que no tenían tanto odio o miedo, no sé.
También yo creo que es por la fama que cuando uno adquiere. Ese mismo nombre de Tigre.
También era otra cosa, que a nosotros cuando nos cogían prisioneros nos mataban inmediatamente. Entonces teníamos que cuidarnos de no caer prisioneros, nunca. Pero de nosotros cayeron algunos prisioneros con ellos y lo mismo que el Papito, los mataban inmediatamente. Y nos mataron mucha gente, no los cogían prisioneros.
Entonces, en todo ese aspecto, no hubo ningún Tigre que cayó preso.
No, caía, pero lo mataban.
Que yo digo que ellos...
Lo mataban inmediatamente.
Porque como usted sabe, el teniente coronel Carrasco Artile cayó preso y hubieron varios del ejército que sí cayeron presos, que ellos no le hicieron nada.
No, nada. Pero nosotros cualquiera que cogieran, que no que lo probaran, que uno dijera no, este de los Tigres, ya era lo suficiente para que lo fusilaran. Era nada más. Entonces nosotros teníamos que buscar la manera de nunca caer preso. Teníamos que tirar hasta que nos mataron, y eso nosotros lo sabíamos, estábamos conscientes de eso.
Y en Santiago de Cuba, yo tengo entendido que siempre habían tiros casi todos los días.
Sí, de día y de noche. Tiros siempre, tiraban y a correr. En las calles ya era, como que dice, un descaro eso, a cualquier hora le tiraban a usted. Y también había mucho nervio, sobre todo mucho nerviosismo. Y entonces, pues, a cualquier cosito uno le tenía que tirar. a ver si andaba una vaca caminando por un tío, uno tenía que tirarle. Y cuando uno tiraba, pues todo alrededor de Santiago de Cuba, que habían cuarteles y habían fortificaciones militares, pues eso era una lluvia de balas lo que había. Todas las armas estas que nosotros teníamos, que eran armas americanas, en cada peine de balas, iba una o dos balas trazadoras, y de noche pues se veían las balas como caminaban.
Sí, al fin siempre se pone una bala trazadora.
No, no, al final no, siempre al principio, porque esa es la que indica los tiros. Al principio, en la primera y quizás en la tercera bala. Esa es la que indica cuando usted tiene que dirigir el fuego, si va al final no, porque ya las acabo de tirar todas. Siempre tiene esa al principio.
Sí, no, yo decía eso porque cuando hay veces que se pone esa bala, la última, para ya saber que ya es la última y que no se la ha encasquillado.
No, porque esa va de otro color, por ejemplo. Se usaban dos o tres colores de bala. Pero la bala trazadora siempre tiene que ser la primera, que es la que ilumina más, que la que le dice a usted dónde va el tiro. Si está tirando como usted quiere, porque de noche no se sabe. De día sí, porque cuando uno tira, pues levanta polvo, rompe un gajo de una mata. Pero de noche no, entonces de noche pues todo, por lo general usted se puede fijar que actualmente en todos los peines de bala siempre va una o dos balas trazadoras.
Entonces, en estos combates que hubo, que usted me dijo antes, en este Dos Palmas y todo eso, ¿se usaron esas balas trazadoras?
Siempre,
siempre. Siempre, así siempre es lo que se veía, era una lluvia de carajo.
Siempre, porque era mucha gente tirando.
Así es lo que se veía por la noche, era...
Sí, no, sí, para cualquier persona que vivió en Santiago de Cuba, aunque no fuera militar, usted le puede preguntar cómo surcaban el cielo las balas trazadoras de noche. Porque en la cinta de la ametralladora calibre 30 también van. A las 7, 8, 10 balas va una trazadora. Y en las 50, en todo, van balas trazadoras por eso.
¿Y cómo es que ocurrían, cuando usted me dice que les tiraban a ustedes? Usted estaba en ese tiempo en Santiago, en el periódico Libertad.
Ajá, y salíamos para la calle. Al periódico le tiraron ni sé cuántas veces. El periódico tiraron, pero muchísimas veces. Nosotros teníamos una garita en la parte de atrás del periódico. Además teníamos guardia en la puerta del periódico de adelante, más teníamos guardia en las dos esquinas de la calle, porque el periódico estaba a mitad de una cuadra.
¿Cuál era la dirección del periódico?
Yo no me acuerdo. Porque, oiga.
¿Y, pero ustedes tenían saco de arena o algo delante del periódico?
Adelante no, pero en la garita de atrás del fondo sí, que estaba en alto, y le hicimos bien alta de arriba, y ahí nos hirieron a dos o tres veces a distintas personas. Y mataron ahí también, porque no, como era la parte más propicia, porque era la de atrás, quedaba casi para... No había muchas casas por allí, pues llegaban, tiraban y se iban por ahí.
Ellos pasaban en carro o algo
y tiraban y se iban. Se paran porque caminando no podían darle a una persona que estaba de arriba. Pero nos hirieron a unos cuantos. Tiraron unas cuantas veces.
¿Y usted regresó en el 58 fue que volvió al periódico?
Sí, en el 58.
¿Y ya esos tiros eran casi todos los días? ¿Había tiroteo?
Casi todos los días no podemos decir, pero sí había por lo menos una o dos veces al mes. Porque el periódico lo cuidábamos, vaya. Teníamos gente, yo sabía, teníamos gente armada en las esquinas. Dentro del periódico dormían, ya le digo, 15 o 20 personas armadas, que solamente era para la guardia del periódico. Y que de la casa Rolando allí se podía echar el 10 minutos, o 15 lo más. Y si el que tiraba tenía que tirar e irse enseguida, a prisa.
¿Y a Rolando le hicieron muchos atentados en Santiago?
En Santiago yo no me acuerdo, vaya, no. No sé. Era difícil que lo hicieran porque él andaba siempre bien acompañado. Era bastante difícil. En La Habana sí tengo entendido que lo hicieron dos o tres. Pero en Santiago era un poco difícil ya.
¿Y cómo es que, vaya, usted personalmente, cuando caminaba por la calle, cómo sabía que usted era uno de los tigres? ¿Porque tenía el uniforme puesto?
A veces traía el uniforme, cuando traía el uniforme era que podían saberlo, pero sin el uniforme no. Era una persona igual que otra cualquiera.
Ah, entonces le tiraron a ustedes cuando iban con el uniforme.
Siempre con el uniforme.
Y el uniforme de los Tigres era
igual que el del ejército, el del de la ejército. Campaña, verde olivo, con casco y todo, y con, lo único, la gorra que nosotros usábamos era distinta a la que usaba el ejército.
¿En qué forma?
Porque la gorra era más sencilla, vaya, era la misma gorra, verde olivo y todo, pero más sencilla. La gorra...
La visera más chiquita.
Más chiquita y más sencilla la gorra. Vaya, de tela toda. Que la del ejército era tela y cartón. Que la otra era tela solamente.
Y la única identificación que había, ¿cuál era la, la identificación que había en el uniforme de los Tigres? El parche.
Cuando uno lo usaba, nada más. Nosotros usábamos los grados y todo, igual que el ejército.
Los mismos grados de...
Sí, cuando el que tenía su grado lo usaba igual que los del ejército.
Pero no había ninguna decoraciones ni nada que se ponía en el uniforme.
Nada. Inclusive los que usaban, los que tenían los grados oficiales, usaban la misma gorra de oficiales del ejército. La misma y todo. Y nosotros entrábamos los cuarteles como... El que era oficial, como oficial. No hay problema ninguno. Teníamos todo.
Entonces usted podía entrar en el Moncada.
Sí, sí, como un militar cualquiera.
¿Y comer allí o lo...?
Comer, ir al cine. Ir a todo ahí. Y, inclusive la gasolina de los carros de nosotros la cogíamos ahí, adentro del Moncada. En la bomba del ejército teníamos la gasolina.
Que estaba pegada atrás, para el cine.
Atrás del cine, precisamente. Ahí era donde nosotros cogíamos la gasolina. Y cuando teníamos problemas de enfermedad íbamos al hospital militar allí.
Y esto todo se lo facilitaba el ejército a Rolando.
A Rolando. Rolando lo conseguía, ¿no? Allá en La Habana, no sé. Las relaciones que él tenía. Él era senador y además tenía su periódico y todo.
¿Y qué ustedes, qué método de transportación usaban? ¿Jeep o carro blindado?
No, carros normales. Teníamos unos cuantos automóviles. Y teníamos, dentro de la ciudad de Santiago, teníamos unos cuantos automóviles solamente, y para afuera teníamos un jeep a veces. Cuando teníamos trasladando un grupo, teníamos camiones civiles, no camiones militares. Y esos camiones, después, cuando teníamos el cuartel en Santiago, afuera, en San Juan, pues ahí buscábamos la comida y la llevábamos para allá, para Santiago. Camiones, pero camiones civiles, aunque nosotros andábamos siempre vestidos militares. Teníamos la entrada gratis en los cines, en las guaguas no pagábamos, nada igual. Todo lo mismo que a un militar. Para todas las cosas.
Y ya a fines del 58, ¿cuántas personas usted diría que estaban en la organización de los Tigres?
Bueno, allí donde estábamos nosotros en Santa Bacúa habíamos bastante, quizás hubiéramos... Allí, y eso que no, allí no podía entrar todo el mundo, porque allí para entrar una persona tenía que ser recomendado de todo, más que inclusive que al ejército, conocido y bien conocido, ¿no? Para no se nos fuera a infiltrar nadie. Pues yo calculo que allí en la parte de Santiago se hubieran unos 300 o 400 solamente.
¿En Santiago de Cuba?
Sí, lo que estábamos en Santiago. Aparte los que había en Tuna, los que había en Bayamo, los que había en todos los lugares, ¿eh? En Guantánamo, en Palma, y en La Habana había muchísimo, una cantidad tremenda.
Pero cuando usted ingresó en el grupo, no tuvo que dar las referencias que tuvo.
Porque ya me conocían, vaya, quien me puso en el grupo me conocía desde toda la vida.
Pero bueno. sí había que dar una, alguien tenía que dar una referencia así personal.
El que lo llevaba usted era el responsable de usted. Igual que aquí usted trae a alguien, usted es responsable de la persona que usted trae. Aquí no puede tampoco venir todo el mundo. Así que yo vengo porque vine ni nada de eso. Tiene que ser alguien que lo conozca. Yo conozco una persona que yo sepa quién es, yo lo puedo traer aquí, por ejemplo. No, igual era ya. Que allí no puede ir yo decir, bueno, yo me vengo a inscribir. Y bueno, ¿quién tú eres? No, yo vengo porque vengo. No lo voy. En el ejército sí, el ejército iba cualquiera y se inscribía.
Entonces, ¿usted diría que esa era una de las diferencias que había entre los Tigres de Maferrer y el ejército, que en primera la recomendación de cómo entrar en el servicio. Segunda, que bueno, usted podía salir de ese grupo cuando quisiera.
Sí, cuando uno quisiera podía irse. Ahí no estaba atado, no había ningún papel firmado ni nada. El día que usted quería se podía ir, decía, inclusive le daban el pasaje para donde usted viviera y lo llevaban a la guagua y todo, tranquilamente y tan amigo como siempre. Si usted iba y a los dos días no quería estar allí, se podía ir. Sin problema. Ahora nadie se iba. Yo no sé, algunas personas se acobardaban porque no, que todo el mundo no es valiente ni nada. Pues a alguna gente no le gustaba el problema este de los tiros. Y se iban. Pero si nunca tuvieron ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Era menos con nosotros. Nosotros íbamos y se dedicaban a otras actividades dentro del grupo. Actividades de espionaje y de cosas. Y así sucesivamente.
Y cuando usted estuvo en la ciudad que vivía ahí en el periódico, más o menos, ¿cuáles eran las actividades de usted?
No, de guardia ahí nada más.
Cuando se levantaba, ¿hacía 8 horas de guardia ese día?
4 o 6, depende.
4 o 6 horas de guardia.
2 horas. Ahí nunca se hacía más de 2 horas, se rotaban. No había que estar parado 2 horas. Y pero ya yo después yo era jefe del grupo siempre, porque ya yo era viejo. Aunque era muy nuevo de edad, pero era viejo en el grupo. Entonces, y como tiraba bastante bien eso y ya había tenido unos cuantos combates, pues ya me daba cierta preferencia. Entonces pues yo era que yo tenía bastante, como me gustaba tanto el militarismo, pues yo cuadraba las guardias y hacía las cosas, las cuadraba para yo no hacer ninguna como es natural. Y entonces yo decía tú a tal hora y les cuadraba las guardias a la gente. Y cuando fui al barco yo era el jefe de la guardia del barco, cuando estaba en la banda. El jefe del barco era yo, era el sargento Basol de la Marina, era el jefe del barco, pero como él nunca estaba allí, el jefe era yo. El sargento Basol vino con nosotros, de la Marina de la Guerra de Cuba.
¿Y cuál fue su mando más alto que recibió?
Ese allí en el barco.
¿De sargento?
De sargento, de jefe del barco. El jefe de seguridad del barco era yo, desde el primer momento que llegué ahí. Por ser el más, porque él, cuando llegamos ahí dijo, ¿cuál es el más viejo del grupo? El más viejo era yo. Y dijo, bueno, tú eres el jefe. Y en el periódico casi siempre, y en el cuartel que nosotros teníamos, que teníamos que tener guardia siempre también, pues yo cuadraba mucho, hacía las guardias, los schedules de las guardias. Siempre.
¿Y usted entró a alguien en el grupo?
No, ¿también? Porque como yo era de otro pueblo, pues no conocía a nadie allí y no podía meter a nadie. Otra cosa, estuve dentro del grupo, yo estaba de ayudante del armero. Estuve muchas veces de ayudante del armero. Entonces cuando Feria era jefe, pues yo hacía los pases. Que eso fue una de las cosas que más me buscó problemas en Santiago, cuando estuve preso en Santiago. Yo hacía los pases porque nosotros teníamos que salir con pases a la calle, igualito que los militares, entonces Feria los firmaba. Entonces yo me sabía los nombres de casi todos. Entonces uno que iba con nosotros pues se ablandó, cuando estábamos presos. Entonces me llevó allí y me decía, no, tú eres el que sabe los nombres de todo el mundo. Y yo, ¿cómo yo voy a saber? Yo no sé nada. Entonces me dijeron, tú eras, que tú sí sabes. Entonces me trajeron ese, que era del mismo grupo de nosotros, que se llama Pablo Benedetti López, que se debe haber muerto. Y me lo pusieron frente a mí. Me dijo, sí, dile la verdad, que esta gente son buena gente. Dile la verdad, que no nos van a hacer nada. Y yo, pero qué verdad tú quieres que yo diga, yo no sé lo que tú estás hablando. Y válgame, que yo siempre me mantuve en que yo no sabía nada y nada y nada. Por eso es que estoy en la calle. Yo. Entonces me lo pusieron a él a mí, frente a mí. Di la verdad, di la verdad. Yo no puedo decirte la verdad, yo no sé nada.
Él
no sé de lo que tú estás hablando.
Él le decía a usted, di tú que tú eras el que firmaba los pasos.
No, que los nombres de la gente que yo conocía. No, por eso es que no sé nada, yo no sé dónde este hombre está loco. Yo no sé nada. Y ahí me mantuve, pues no me pudieron hacer nada. Pero no lo pusieron delante de mí. Que yo dijera las cosas. Y así.
Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, me viene otra cosa a la mente. Bueno,
déjate saber.